7:50. Bienvenidos hoy en Hora 20, un programa para hablar con la clase empresarial, con los gremios. Estaremos escuchando para entender cuál es el papel en medio del momento que vive el país, las afectaciones a las distintas industrias, el golpe a la economía. También una mirada a las salidas, a las propuestas y a las soluciones para recomponer ese tejido roto en el último mes. Y por último, hablaremos de los compromisos que podría adquirir el empresariado, que ya lo viene haciendo, para mejorar el rumbo del país. Bienvenidos entonces, saludo a Luis Fernando Tascón, gerente general de Huevos Santa Anita. Gracias por estar con nosotros, doctor Tascón.
Diana, muy buenas noches, cordial saludo y cordial saludo a todos los compañeros panelistas que están presentes.
Que además hemos tratado de tener desde las diferentes regiones del país. Está con nosotros Cristian Dáez, presidente operativo de Tecnoglass. Cristian, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, para ti y para todos los compañeros de panel. Feliz de estar aquí.
También con nosotros Claudia Calero, presidenta de Asocaña. Gracias, Claudia. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. A todos, por favor, unas muy buenas noches. Muchas gracias.
¿Qué tal está Cali hoy?
Hoy está tranquila y está lloviendo, precisamente.
Bueno, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. Buenas noches, doctor Bedoya.
Diana, muchas gracias por invitarme de nuevo. Saludo a Ricardo, a muy especialmente a Claudia, a Luis Fernando, mi solidaridad, y por supuesto a Cristian y a toda la audiencia de Hora 20.
Y nuestro panelista, economista, periodista y asesor en estos temas económicos, Ricardo Ávila. Hola, Ricardo.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos mis compañeros de panel y, por supuesto, a la audiencia.
Un poco de contexto para quienes llegan a nuestra audiencia. Son las 7:51. Un mes después del inicio de este paro, las calles siguen de alguna manera encendidas, sobre todo lo que tiene que ver con los bloqueos que persisten. La negociación no prospera, aunque hemos contado en primicia que a esta hora se reúne el gobierno y el comité del paro para esa firma, por lo menos previa, que garantice la propuesta pacífica. Esperamos que mañana sea un día tranquilo cuando se cumple un mes. Pero un año después del golpe de la pandemia, de la contracción de la economía, llega de nuevo una realidad económica con pérdidas de más de 10 billones de pesos. Compañías sin producción, sin transporte, sin insumos, unos 300.000 empleos en riesgo de perderse y con el principal puerto del país completamente bloqueado. La refinería de Barranca Bermeja, me acaban de decir que no está recibiendo absolutamente nada. Todo esto por cuenta de manifestantes y en algunos casos de actos vandálicos en lo que han optado por el bloqueo de vías como método de protección. Por ahora el panorama empresarial es complejo. Una encuesta revelada por Confecámaras plantea que el 75% de las empresas están trabajando al 50% de su capacidad. El 12% podría cerrar y el 35% podría hacerlo de manera parcial. Ya ocurrió hoy con Rama. En la encuesta el 90% de los empresarios respondieron que entre 1 y 5 puestos de trabajo están en peligro, mientras que el 4% podrían ser más de 10 plazas de trabajo las que se verán eliminadas. Y a esta realidad se suman pérdidas de FENAVI, que se estiman en unas 20 toneladas de pollos y unos 180 millones de huevos los represados. El gremio porcicultor estima pérdidas de 120 mil millones y Camacol reportó el 75% de construcciones detenidas. Yo soy optimista, creo que tenemos que lograrlo, creo que hay razones para pensar que se va a poder salir de esta situación. Hay soluciones que se han expresado a través de los diálogos. Lo retrata hoy el periódico El Tiempo en su editorial al plantear que los empresarios deben participar en la definición de esta ruta. Ya algunos de ustedes lo están haciendo. Así que empiezo por una pregunta general para cada uno, y es una mirada de ustedes como empresarios, como gremios, de lo que ha ocurrido en el país en el último mes. ¿Qué lectura hacen de los bloqueos y cómo ven el panorama? Claudia Calero.
Bueno, Diana, yo definitivamente aquí lo he vivido, lo hemos vivido no solamente en Cali. Voy a circunscribirme en donde nosotros tenemos la operación, donde tenemos nuestra operación, es en todo el valle geográfico del río Cauca, en los departamentos del Cauca y también en los municipios del Cauca y en los municipios del Valle del Cauca. Esto ha significado para nosotros que 13 ingenios de los 13 estén bloqueados, estén parados, nuestra producción de azúcar, de alcohol, esté también parada. Y esto ha hecho además que más de 2.000 hectáreas de caña hayan sido quemadas, más de 115 mil toneladas de azúcar no hayan sido producidas. Y sobre todo en este momento de pandemia, tampoco el alcohol, un poco más de 14 millones de litros de alcohol, no hayan sido producidos. Adicional a esto, toda la energía que nosotros producimos a partir de bagazo, que podría estar en superior a los 27 millones de kilovatios, y esto ha implicado que más de 400 mil millones de pesos hayan sido perdidos en este mes de estos bloqueos. Esto es sin duda alguna una situación bastante crítica para nosotros, más aún cuando este sector genera más de 286 mil empleos directos e indirectos.
Sí, Claudia, aprovecho a preguntarle concretamente, ¿en el caso de Colombina y Aldor están paradas?
Pues efectivamente podría yo decirte que Colombina, Aldor, que también utilizan nuestro producto azúcar, y por esos encadenamientos, pues Aldor efectivamente está parada y Colombina también. O sea, y es muy importante tu pregunta, Diana, porque nosotros producimos un alimento a la mesa de los colombianos, pero también una materia prima para un sinnúmero de empresas que utilizan nuestro producto y que están paradas por cuenta de no obtenerlo. A esto se le suma, por ejemplo, los productores de dulces beleños en Santander y así sucesivamente un sinnúmero de empresas que también nos ofrecen servicios y nos ofrecen también materias primas, más aún cuando nosotros, nuestro sector agroindustrial de la caña, utiliza el 95% de sus materias primas, bienes y servicios, son de orden local y nacional.
De esos 280 mil empleos de los que nos hablaban, ¿hay empleos en este momento en riesgo y cuántos? ¿Cuál podría ser el impacto para la economía del departamento con la pérdida de esos puestos de trabajo?
Diana, cuando yo te hablo de encadenamientos, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si las fábricas de azúcar y de etanol están paradas, o sea, no hay producción, pues efectivamente son estos 286 mil empleos directos e indirectos los que están en juego. Porque a esto se le suma todas las empresas, industrias que de igual manera están ejerciendo una generación de empleo, pero que dependen de los 13 ingenios azucareros.
Muy bien. Si hoy se levantara el paro, ¿cuánto tiempo le tardaría a la industria volver a retomar los niveles de antes de la crisis?
Nosotros veníamos antes de la pandemia en un comportamiento muy importante. Vino la pandemia.
¿Ya de reactivación a pesar de la pandemia?
Exactamente, y es que nosotros durante la pandemia no paramos. Durante la pandemia fuimos un sector que incluso si se compara con otros sectores creció, pagó más recursos por sueldos y salarios y adicionalmente en términos del PIB también creció. Ahora se vino estos bloqueos, esta detención de la producción y por supuesto esto es una afectación que tardará bastante tiempo para volver a llegar a los mismos niveles que teníamos.
Ya vuelvo con usted, Claudia. Y antes de ir con Luis Fernando, con Daes, con Bedoya, Ricardo, el panorama general, que me salté, digamos, esa pregunta que era fundamentalmente para usted, es como, digamos, ¿cómo ve usted el sector, la economía en medio de la situación actual? Y esto un poco para llegar a, iríamos un poquito por sectores para llegar a determinar si se logra una reactivación en los próximos días, ¿cuánto nos vamos a demorar en volver a ese momento que estábamos hace un mes y qué expectativas ve usted positivas en este sentido?
Pues Diana, el cálculo en primer lugar sobre lo que está dejando de pérdidas esta situación es cercano a los 50 mil millones de pesos diarios, es decir, a 500 mil millones de pesos diarios, es decir, que si vamos a llegar a 30 días de inactividad, vamos a completar pérdidas por cerca de 15 billones de pesos, que equivalen más o menos a 6 días de parálisis total de la economía. Es como si se suspendiera. Entonces, casi nos acercamos a una semana borrada en el año. Eso es algo muy significativo. Indudablemente, pues golpea a diferentes actividades. Claramente, en el caso del Valle del Cauca, los datos son muy preocupantes, cerca del 40% por ejemplo, de las empresas de construcción manifiestan no estar operando y en la industria los índices se acercan a ese nivel. Y claro, si efectivamente llegamos a una solución en la cual se levanten los bloqueos, así siga habiendo protestas pacíficas, pues la esperanza es recuperar parte de la brecha, pero siendo realistas, parte de esa brecha nunca se va a recuperar. O sea, nunca se van a recuperar los animales sacrificados y los huevos que se dejaron de producir en el caso de la industria avícola, los miles o cientos de miles de litros de leche que tuvieron que botarse en las fincas porque no había cómo sacarlos de los sitios de producción, y todos los encadenamientos industriales. Y lo que aquí esto demuestra además es algo muy significativo, más allá de que esta situación golpee más a unas zonas del país que a otras, como hay eslabones en la cadena, si efectivamente se rompe un eslabón, una fábrica que quede a centenares de kilómetros del sitio en donde se generan los bloqueos, pues puede verse obligada a suspender su producción. Y eso sí, lo que quiere decir en términos prácticos es que la senda de crecimiento de la economía, en vez de tener una pendiente ascendente importante como venía mostrando hasta finales de abril, pues va a tener una pendiente un poco más plana. Claro, el efecto de la comparación probablemente lo haga positivo, porque la comparación se va a dar con el segundo trimestre del año pasado, cuando estábamos en pleno confinamiento y el impacto de las restricciones a la movilidad fue todavía mayor, pero claramente pues vamos a crecer menos de lo que se pensaba, con un efecto inquietante además de largo plazo, que es toda esta cantidad de puestos de trabajo que se destruyen. Volver a crear un puesto de trabajo, como nos ha enseñado la propia pandemia, pues es algo que toma muchísimo tiempo, de tal manera que no es como prender y apagar un interruptor de luz, en el sentido de que si mañana se soluciona todo, el lunes, por decir cualquier cosa, todo está de regreso a la normalidad. No, en absoluto. Toca esperar unas semanas para que eso suceda, y obviamente pues en el caso de una buena cantidad de negocios de todos los tamaños, algunos quedarán muy afectados, y la capacidad de demanda propia de la economía se verá muy resentida. Obviamente, si logramos detener esta situación más temprano que tarde, pues podremos contener las pérdidas. La gran preocupación, indudablemente, es que esta situación se prolongue. Ojalá no sea así. Yo también cruzo los dedos porque lleguemos a un acuerdo en las próximas horas.
Muy bien. Cristian Daes, ¿está con nosotros? Sí.
Aquí estoy.
Doctor Daes, ¿cuál es el panorama de Tecnoglass hoy? ¿El paro nacional ha afectado la productividad y el ritmo de la compañía? ¿Qué ha pasado con ustedes en el Caribe y en Estados Unidos?
Sí, a todos nos afecta, Diana. O sea, es indudable que el daño es general. Menos mal que nosotros vivíamos como atrincherados. Siempre hemos tenido inventarios para fabricar de 3 meses dentro de la fábrica. La gente siempre me ha criticado porque yo los inventarios son demasiado grandes, pero yo siempre, como yo no puedo dejar a mis clientes sin producto, siempre he tratado de mantener unos inventarios de materia prima altísimos para cuando lleguen estos momentos no nos afecte tanto. Pero sí estamos racionando lo que estamos haciendo. Pero el daño que le hacen al país estas circunstancias es... tú no te imaginas las llamadas de todos los clientes del exterior preguntando que qué es lo que está pasando, que si pueden seguir comprando ventanas en Colombia, que por qué nos estamos matando, que por qué se bloquea un puerto como el de Buenaventura y no se deja sacar nada de ahí, que qué ganan con matar al resto de la población de hambre. Entonces son preguntas que se quedan sin respuestas, y el daño es estructural. El daño, no, yo no sé cuánto nos vaya a afectar en facturación. No creo que mucho, pero sí en imagen, sí en futuro, sí en de todo. Y lo que es peor, empieza esa espiral de la negatividad, de que si este no es un país seguro, entonces yo de pronto debería empezar a fabricar ventanas en, en Estados Unidos.
En otra parte.
O mudar la planta para Costa Rica, o ir mudando la fábrica para otro sitio. Y yo no entiendo cómo la gente que promociona el paro no se da cuenta de que si es verdad que ellos están sufriendo por todo lo que los demás hemos hecho durante muchos años, y que no hemos sido equitativos con los pobres, que eso no es mentira, pero cómo no se dan cuenta que el daño más grande se lo están haciendo precisamente a lo que ellos están tratando de defender, porque le estamos quitando el pan al resto, inclusive, y quitándole las posibilidades a los que protestan de algún día poder trabajar, porque va a haber menos empresas, menos industrias, menos comercio, menos riqueza, menos todo. Y tú no, la otra cosa es que he visto y he tenido conversaciones con muchos amigos, y está todo el mundo buscando cómo irse del país.
Grave.
Muy grave. Es supremamente grave. La gente no se imagina el daño que esto está haciendo y lo que se viene.
Un poco lo que hablábamos con Ricardo hace algunos días, y es un poco que no llegáramos al momento del ciudadano contra el ciudadano, cuando ya esto un sector de ese paro se degrada a tal punto que es el ciudadano contra el mismo ciudadano. Sigamos sobre este tema, y quería preguntarle, porque ustedes en medio de esta crisis logran generar empleo para 200 personas, ¿cómo lo hacen en momentos de crisis y de tensión social? ¿O es precisamente una respuesta a la crisis?
Hombre, nos vamos a gastar 1,000 millones de pesos adicionales en nómina, dándole trabajo a los jóvenes, pero tratando de sembrar esperanza. Contratamos no 200, sino 500 jóvenes, los sacamos de las calles para entrenarlos, para enseñarles a hacer ventanas, y tratando de hacer nuestra labor. Yo siempre he dicho, Diana, de que si el final está cerca, pues que a nosotros que nos puedan trabajando y hasta el último minuto con los brazos arriba y no con los brazos abajo esperando arrodillados a que venga el verdugo a cortarnos la cabeza. Pero honestamente uno trata de llenarse todos los días de motivos para seguir. Yo en lo particular he vivido momentos como estos muchas veces, no con huelgas sino con malas situaciones económicas, y sé lo que es un día derrumbarse todo y después ver un bosque y florecer todo a tu alrededor. Entonces yo tengo la firme esperanza de que esto se va a arreglar. Tengo la firme esperanza en que la gente se va a dar cuenta que nos estamos autoinfligiendo dolor y daño, de que sí se puede reclamar, uno puede votar por gente buena, uno puede ir a las urnas y tratar de ser mejor, pero lo que no puede es ahogar el país. Cuando yo oí a un alcalde diciendo que había que ahogar a Bogotá, que había que asegurarse que no le entraran alimentos, se queda uno pensando si ese tipo lo parieron o lo defecaron.
Vuelvo con usted en segundos, Luis Fernando Tascón, con Huevos Santa Anita. ¿Cuál es el panorama suyo, el de su compañía? ¿Han podido sacar algo de lo que producen en las granjas? ¿Les están llegando los insumos?
Diana, cordial saludo. Bueno, la situación de la compañía que lidero es la misma de casi todas las compañías del clúster y del sector de la proteína blanca, que es un sector muy importante en esta región del país para Colombia. Nosotros pesamos casi el 30% de la industria del huevo, del pollo y del cerdo para el país. Entonces, como lo ha mencionado el doctor Bedoya ya en varias oportunidades, este paro no está jugando con la seguridad alimentaria de una sola región, sino de todo un país. El panorama es verdaderamente lamentable, Diana, pues ya mis colegas acá presentes y Claudia mencionando todo el tema de la industria azucarera y de las demás industrias que dependen de materias primas como el azúcar. Pero el tema nuestro es aún más caótico, porque dependemos de seres vivos que necesitan comer todos los días, y que cuando se acabe este paro, los que se murieron no van a resucitar, que es básicamente lo que le puede pasar a una industria que, por más dificultades financieras que tenga, vuelve a abrir su fábrica después de un mes de cierre o de mes y medio de cierre, dejó de facturar, hace una reestructuración financiera, pero vuelve a arrancar porque vuelve y prende sus máquinas. En el caso nuestro no es posible. En el caso nuestro, el sector ya hasta este punto ha perdido entre el 15 y el 20% de la población de aves con mortalidades. Y básicamente le puedo referenciar, hoy el Valle del Cauca está produciendo el 55% menos de huevo de lo que estaba produciendo antes del 28 de marzo, porque aves que dejan de comer son aves que no ponen huevo. Y fuera de eso hay un tema más preocupante aún, que es por nuestros ciclos productivos y por estar la compañía de genética que produce el 35% de la genética para el país en Colombia, nos vamos a demorar un año y medio más o menos en volver a los niveles donde estábamos. Entonces, el panorama es bastante grave, bastante crítico para una industria como la nuestra de seres vivos, y lo que le puedo decir es que los promotores del paro empobrecieron al país más que lo han empobrecido nuestros gobernantes corruptos en los últimos 50 años, y lo empobrecieron más de lo que lo empobreció una pandemia sin precedentes que acabamos de sortear. Entonces, este es un tema que básicamente es bastante crítico, porque esto que empieza como una protesta social se diluye y empieza a tergiversarse con un tema de violencia física, donde ya los que están al mando no son los jóvenes de la protesta social, sino que son toda una serie de vándalos y actores armados dentro de la protesta. Y lo más triste de todo esto es que el gobierno nacional ha tenido toda la voluntad del caso de sostener y de manejar el tema con diálogos, pero esto no aguanta más diálogo. Ya aquí hay que ejercer la autoridad en el país, porque vamos a terminar acabando con un aparato productivo. En el caso nuestro y del sector avícola, pues produce en el Valle del Cauca más o menos alrededor de 100.000 empleos, empleos que ya en su mayoría, yo diría que el 20-25% ya están afectados. Entonces yo diría que unos 20 o 25%
afectados.
Ya se perdieron en el Valle del Cauca si esto se resuelve mañana, porque estas empresas no van a poder restablecer su producción al 100% si esto se resuelve en las próximas horas, como lo mencionaba ahora Ricardo. Entonces, el tema que supuestamente los que están luchando por el pueblo le hicieron al pueblo es el daño más grande sin precedentes.
Bueno, pero no todos, doctor Tascón. O sea, hay distintos. O sea, usted se está refiriendo a la protesta de los bloqueos contra el abastecimiento.
Yo me estoy refiriendo es exactamente a los bloqueos ilegales, no a la protesta, que la protesta es legítima sin vulnerar los derechos de los demás. Ese Correcto. Es el tema específico, que ese es el paro. A nosotros no nos ha afectado. Si las manifestaciones sociales de inconformidad a nosotros no nos afectan al sector productivo. ¿Qué nos afecta al sector productivo? Que bloqueen un puerto como el de Buenaventura, que bloqueen una carretera y que bloqueen municipios en Diana. Es que ustedes de pronto en el resto del país no han vivido lo que estamos viviendo los 5 millones de habitantes del Valle del Cauca. Poblaciones enteras sitiadas que no pueden salir del municipio
ni
entrar al municipio. Estamos secuestrados realmente en la ciudad de Cali. Cuando tú vienes por la vía arteria principal desde el aeropuerto de Palmira hacia Cali, hay unos retenes de gente que te bajan y te requisan del carro como si fueran la autoridad normal. Eso no puede pasar en un país como
y además de una manera inexplicable, con un alcalde que no aparece y con una autoridad que no aparece. Entonces es muy difícil de esa manera. Vamos ahora a continuar en busca de las soluciones. Jorge Enrique Bedoya, ¿qué otros sectores de los que no están aquí representados en la Sociedad de Agricultores de Colombia están viviendo esa situación? ¿Quiénes han encontrado una salida? ¿Cuáles mejoran? ¿Cuáles se mantienen en crisis?
Pues bueno, Diana, es que el panorama no puede ser, o mejor, sí puede ser más lamentable. Lo que no pudo hacer la pandemia con el sector agropecuario lo están haciendo los bloqueos. Un país con más de 2.150 bloqueos en 27 días es un país inviable. Así de sencillo. Usted me pregunta por más sectores. Yo le doy unas cifras. Más de 30 millones de litros de leche no se pudieron recoger en la cuenca lechera del suroccidente del país y la cuenca de Cundinamarca y Boyacá. En el caso de la tilapia, en el departamento del Huila, se tienen más de 20 millones de alevinos que no se han podido sembrar solo en el Huila, y seguramente son 40 millones en el resto del país. Les han cancelado pedidos por más de 2.5 millones de dólares. En el caso del aguacate Hass, se han dejado de cosechar más de 2.470 toneladas de aguacate Hass que deberían salir a los mercados de exportación. En el caso del café, 80 mulas llegaban diariamente a Buenaventura para despachar el café y solo llegan 23. Y yo le puedo hacer la lista del plátano, de la panela, de todos los sectores, y realmente, como lo dice Luis Fernando, como lo ha hecho Claudia, la gente que está detrás de los bloqueos y en los bloqueos, honestamente, están acabando con el país, con el sistema productivo, y una cosa muy grave para el sector alimentario de Colombia, es que le están haciendo un daño que va a demorar mucho tiempo en repararse para poder volver a producir la comida que normalmente necesitamos los colombianos. Entonces me pregunta, ¿cuáles han podido sortear la situación? Pues honestamente, los que están en zonas donde ya se han venido levantando los bloqueos, pero la carga de perecederos que ya se pudrió y no se pudo vender, esa no la recupera nadie. Los fertilizantes que no le han llegado a las 350 mil hectáreas de arroz sembradas van a generar menores productividades en el cultivo. Y así todos los corredores viales también generan una incertidumbre por una razón muy sencilla, y es que están haciendo bloqueos intermitentes. El domingo me decían, sobre el río Manacacías en Puerto López o en Puerto Gaitán, cerraron el puente sobre el río, quedó aislada la producción de cerdo del departamento del Meta, y entonces usted cómo manda los 20, 30 camiones que tiene que enviar diariamente.
¿Hasta qué punto los corredores humanitarios han logrado mejorar ciertas situaciones? Es que quisiera mirar en qué lugares se ha logrado levantar estos bloqueos, a través de qué vías. Bloqueos que se hayan levantado por la vía de la fuerza pública, o bloqueos que se hayan levantado por la vía del diálogo, que pudieran replicarse en otros lugares. O sea, ¿cuáles son las características de los lugares donde sí se ha logrado? Porque es que lo del Valle del Cauca es inexplicable. Digamos, se ha venido logrando en algunas partes, allá no se logra nada.
Hay varios ejemplos. Yo le pongo el caso de Cundinamarca y Boyacá, en algunos de los municipios. Las causas de los bloqueos habían sido problemas de incumplimientos de los alcaldes o de los gobernadores, y no necesariamente los que están en ejercicio. Nos pasó en el municipio de Rovira, en el departamento del Tolima. El problema era una carretera que no la habían hecho, y entonces se levantaron los bloqueos y obviamente la cosa empezó a fluir. En otros fue la fuerza pública, donde se agotó la vía del diálogo y allá llegó la fuerza pública. Pero en otros simplemente lo que ha ocurrido es que hay unos, perdónenme la expresión, unos bandidos que nada tienen que ver con la comunidad y que están extorsionando. En algunos piden hasta que les lleven trago y cigarrillos, y en otros es 250 mil pesos el camión. Y eso no puede ser. Mire el ejemplo del alcalde de Zipaquirá, que ojalá la Procuraduría lo pueda llegar a...
Sí, pues, ya está abierto, al que se refería Cristian Daes en ese momento.
Exactamente. Precisa. Pero mire lo que pasa, Diana, y déjeme hacer un comentario sobre el tema de, y lo digo con mucho respeto, los mal llamados corredores humanitarios. Primero, esa es una expresión para un país en guerra. Y segundo, no puede ser que ahora terminemos en unos corredores donde quienes están bloqueando las vías deciden qué pasa, cuándo pasa, cómo pasa, y que el país tenga que darle las gracias por eso, porque nos van a secuestrar la movilidad de la carga. En el suroccidente colombiano, y Luis Fernando y Claudia no me dejarán mentir, cuando hicieron el corredor humanitario que iba para Santander de Quilichao y para abajo, no dejaban pasar los camiones vacíos que iban a recoger la leche, que porque iban vacíos. Y ahora, por Twitter, están sacando supuestamente un acuerdo que lograron los del gobierno nacional en Buenaventura, donde ahora van a hacer un corredor que llaman Por la Vida y Por la Paz, pero necesita tener inspección ocular con la policía y de los del Comité del Paro de Buenaventura para decidir qué es lo que puede transitar por ese corredor. Eso es una total anarquía. A mí me da pena. Eso se resuelve, claro que sí, con el diálogo, pero el diálogo sin impunidad, porque aquí se han violado derechos y se ha violado la ley. Y obviamente con unas buenas negociaciones, que no es solamente el gobierno nacional, aquí hay una responsabilidad clarísima de alcaldes y gobernadores pasados y presentes. Pero el principio de autoridad no se puede perder, porque si no, ¿qué empresario va a invertir?
Ahora, yo le preguntaría un poco a usted, ahora se lo voy a preguntar a Claudia, a Luis Fernando, a Cristian. ¿Cómo se explican ustedes la situación actual? O sea, ¿cómo llegamos a una situación en la que una protesta termina en unos bloqueos de estas dimensiones? ¿Cómo se explican ustedes la falta de acción de la autoridad legítima y con respeto a los derechos humanos para levantar esos bloqueos? ¿Cómo se la explican?
Pues, Diana, yo creo primero que cada situación es distinta, como lo hemos visto. Digamos, uno no va a poder generalizar que en todo el país hay manos criminales detrás, o que en todo el país la protesta, o mejor, los bloqueos tienen razones legítimas de insatisfacción de la sociedad. Pero sí hay una constante, y es que en este país se está perdiendo, o se perdió hace rato, el respeto por la autoridad y la capacidad de judicializar. Yo veo con mucha preocupación que todo esto puede quedar en la impunidad. 2.150 bloqueos en 25 días y no va a haber nadie judicializado material e intelectualmente. Y lo que es peor, que nadie va a pagar los daños económicos. Eso lo que explica es que en este país la autoridad pareciera que no importa porque no hay consecuencias para quien viole la ley. Y aquí se está incubando un precedente absolutamente negativo para Colombia como sistema económico. Olvidémonos de los demás por un momento. ¿Por qué? Porque el que se siente con condiciones y puede bloquear una carretera para negociar algo, ya se dio cuenta que en 25 días, si se hicieron 2.150 bloqueos en todo el país, pues bueno, aquí lo vamos a hacer. ¿Qué pasó ayer? Ya estaban llegando al puerto de Santa Marta. ¿Qué pasó en Cartagena también? También estaban llegando allá.
Si me permite un segundo, doctor Bedoya, tengo a el doctor Álvaro Mazo, gerente de Anfield, dueños de Margarinas Rama. Suspensión temporal de operaciones, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación.
Y sintiendo mucho esta noticia, que queremos que usted nos explique las razones, ¿cómo fue el proceso para llegar a una decisión como esta?
A ver, pues mire, lo primero es, nosotros dependemos completamente y tenemos materias primas, igual como han conversado los panelistas en este momento, estrictamente colombianas. Nosotros dependemos de nuestros proveedores son Carvajal, que nos provee las tarrinas para fabricar o para empacar nuestra margarina. Tenemos a Team Foods, tenemos a Smurfy, que son tres compañías que básicamente están igual de afectadas como nosotros. Nosotros llevamos 27 días o 28 días sin poder avanzar o sin poder producir de alguna manera, y esto claramente pues genera un nivel de afectación donde se decide básicamente no pueden llegar trabajadores a la planta, no podemos sacar producto, y básicamente esto es lo que nos ha pasado en estos 28 días, exactamente igual al caso de lo que vienen conversando o vienen hablando los diferentes panelistas. Nosotros el día de hoy hemos podido, o ayer arrancamos y empezamos a recuperar y empezar a tener algo de producción. No estamos del todo parados, tuvimos 27 días de paro, como le menciono, y hoy estamos aún, podemos decir, un 20% de operación, y a nivel de entregas podemos decir que estamos a un 10%, que no hemos podido sacar absolutamente nada. Dependemos de ingresos de materias primas que no pueden llegar a la región.
¿A cuántos empleados afecta la situación?
Pues mira, nosotros en la compañía somos aproximadamente 150 empleados entre producción y entre los equipos comerciales, y ese es el nivel de afectación que estamos teniendo hoy. Nosotros igual teníamos un inventario de reserva, pero no lo hemos podido sacar tampoco porque los bloqueos de vías hacen inviable la salida de producto desde Cali de alguna forma.
Ya vamos con algunas preguntas de Ricardo Ávila. Yo me pregunto en este momento de qué manera el sector productivo del país, que está tan afectado, puede tener una generosidad aún más grande y servir de facilitador para destrabar la situación en la que hoy estamos. Y sé que es una pregunta difícil, porque además lo que sienten es frustración, pero ¿hasta qué punto podrían ser facilitadores de la situación? ¿Qué se le ocurre a Claudia Calero?
Bueno, Diana, yo creo que el sector productivo empresarial puede contribuir mucho a una solución, por supuesto, desde donde puede y hasta donde puede, es decir, desde su política de responsabilidad social empresarial. Y yo sí creo que aquí, unido a la institucionalidad pública, local, regional y nacional, se pueden construir modelos que permitan un enfoque social, una política de inmediato, mediano y largo plazo, para que se puedan atender muchas de esas solicitudes que hoy hacen este estallido social. En este contexto, lo que le quiero decir, Diana, es que nosotros desde el sector productivo podríamos construir apuestas, por supuesto desde la política pública, obviamente de la mano de estos gobernantes locales, regionales y nacionales, para que esto no nos vuelva a pasar. Esto no nos vuelva a pasar, y muy sobre todo para que esto sea un territorio donde todos cabemos. Es que están legítimos los derechos de aquellos que se están manifestando, como aquellos que hoy día, como nosotros, como sector productivo, pues también estamos afectados. Es que el derecho a la movilidad, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho a la vida misma, pues es que es un derecho de todos los ciudadanos colombianos, de todos los habitantes de este planeta. Entonces, es definitivo hacer parte de la solución, pero también es definitivo que todas las partes sepan y tengan claro que aquí los derechos no se les pueden vulnerar a ninguno. Eso es importante, Diana.
Cristian Daes, ¿cómo funciona la situación transversal en la costa Caribe? Barranquilla, por ejemplo, ha sido un ejemplo del trabajo entre el empresariado y las administraciones locales para poder generar caminos de ayudarse en temas de responsabilidad social, de generación de empleo. ¿De qué manera diría usted que en otros lugares se puede replicar situaciones de facilitadores frente a la inconformidad de la gente?
Lo que pasa es que yo pienso que hemos contado con tan buenos dirigentes en el Atlántico, en Barranquilla, que de cierta manera nos hemos acercado entre todos y la relación es mucho mejor. Tan es así que las dos ocasiones donde ha habido tirada de piedra en Barranquilla fueron un sujeto identificado, el que patrocinó, pagó y estuvo tratando de llevar a la gente a protestar porque se iba a jugar un partido de fútbol. Yo no entiendo qué tiene que ver un partido de fútbol con la protesta. Uno puede protestar y que jueguen fútbol. Pero yo pienso que en el resto del país uno encuentra que hay unos alcaldes y hay unos gobernadores que patrocinan todo esto y que patrocinan algo y no le hablan claro a la gente, porque es que esto le está haciendo daño. Es a lo que más lo necesitan. Los que están protestando se están autoinfligiendo dolor a futuro. ¿Por qué? Porque entre más débiles seamos empresarialmente, si lo que hay es escasez de trabajo y encima vamos a acabar con los otros que ya tenemos funcionando, el panorama es todavía peor. O sea, es como si yo para quitarme un cáncer me mocho un brazo y lo tengo también en la pierna y me la voy mochando y... Óyeme, eso no ayuda en nada, eso no va a mejorar la situación. Y nadie les explica eso, sino que al contrario, piensan que patrocinando y incentivándolos a que sigan protestando están haciendo bien. Yo creo que tienen mucha razón en protestar. Es verdad, este ha sido un país que ha volteado la mirada para el otro lado. Aquí todo el mundo se quiere volver más rico todos los días y nadie quiere mirar cuando lo del salario mínimo, yo dije el manda huevo, y es que es verdad, mandan huevo. O sea, uno ve cómo quieren tener al pobre, lo tienen cercado y al rico lo van acomodando, y eso no puede seguir pasando en un país que queremos que sea incluyente, que sea igualitario, que sea de todo. La protesta tiene cierta razón de ser. Pero lo que no tiene razón de ser es que la solución sea con unos bloqueos que vuelven el problema todavía mucho más grave. Porque si no fuera mucho más grave...
Y tengo que pedirles un segundo porque hay noticia de última hora en Caracol. Vamos con el director del Servicio Informativo, Alfonso Ospina, y no son buenas porque no se firma el acuerdo que esperábamos, con lo cual parecería, Alfonso, entonces que hay una prolongación de la situación como la estamos viviendo. Buenas noches.
Para nada son buenas, Diana. Recordemos en el noticiero del mediodía, usted nos contaba, comenzando el noticiero, que no entendíamos por qué se había demorado la firma del preacuerdo que se dejó listo desde el lunes. Sorpresivamente contamos al inicio de Hora 20 que el gobierno citó a delegados del Comité Nacional del Paro, pues lo citó para decirles que el gobierno exige la garantía de desbloqueo para los colombianos. Empieza el comunicado que acabamos de conocer oficial del gobierno colombiano diciendo que reconoce el avance que se ha realizado en términos de la negociación con el Comité Nacional del Paro. Hemos venido trabajando intensamente en un texto que está siendo juiciosamente revisado por el gobierno nacional. No hay en ello ninguna intención diferente de acertar, pero dice el gobierno que se ha rebasado el ejercicio legítimo de los derechos de protesta, manifestación y el paro por los bloqueos que se mantienen en las vías y que es el tema que están hablando ustedes.
Claro, es el tema que precisamente estamos hablando, o sea, con lo cual la noticia en este momento es el gobierno nacional no firma este acuerdo con el Comité del Paro hasta tanto los bloqueos no sean levantados.
No lo firma, dice que insiste en que tiene que quedar acordado que los bloqueos sean levantados. Algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores humanitarios sin condenar los bloqueos. Dice el gobierno que ese punto no es negociable, así que vuelven a sentarse el domingo 30 de mayo. Regresamos al punto en que estábamos hace días, Diana.
Pero sin duda, Alfonso, no es una exigencia menor y no es menor cuando estamos escuchando la realidad que para la economía implican estos bloqueos y cuando la protesta puede continuar sin el bloqueo del desabastecimiento.
Así es, clarísimo, lo dice el gobierno, estos bloqueos están vulnerando los derechos a la movilidad, el trabajo, la alimentación, la salud, y es una situación grave para todos los colombianos, por lo cual exige el gobierno que se garanticen los derechos del resto de los colombianos, los que no están en la protesta, los que no están en los bloqueos, que vuelva a la vida normal y que además sea condenada por los del Comité del Paro, esa figura de los bloqueos, y que no nos
quede. ¿El Comité del Paro no se ha pronunciado todavía, Alfonso?
No se ha pronunciado todavía, estamos ya esperando, están reunidos aún, entonces no han salido de compensar, pero estaremos esperando qué dicen los integrantes del Comité del Paro.
Entiendo, además, y le doy primicia, que están tratando de convocar para el domingo, con lo cual estaríamos perdiendo 2-3 días más.
Sí, está.
No deberían salir de Casa de Nariño hasta no tener un acuerdo de algún tipo.
Está confirmada esa fecha. El gobierno dice que continuará el domingo 30 de mayo.
Imagínense, continuarán el domingo 30 de mayo. ¿Cómo es posible una negociación, independientemente de las razones de parte y parte, que se suspenda hasta el próximo domingo? Ricardo Ávila, ¿cómo entiende usted esto? ¿Qué opina de lo que acabamos de contar?
No, que estamos acudiendo a un camino que es totalmente inconveniente, que es el del el desgaste. El ver qué parte se desgasta primero que la otra y una esposa, una especie de medirse el aceite mutuamente, si se me permite la expresión coloquial. El lío es que los que estamos atrapados en la mitad somos los demás. Exacto. Entonces, este no es ni mucho menos una pelea de egos, pero claramente lo que se está jugando es con la salud económica y social del país, y a mí me parece muy grave esta tendencia a prolongar de un lado o del otro la resolución de esta situación, pues porque, como lo acabamos de ver, las pérdidas seguirán acumulándose. Y eso no es una buena noticia para nadie.
No,
pues
porque básicamente lo que el gobierno está diciendo...
Que toda la estructura se caiga, pues...
Claro, pero, la narrativa del gobierno en este momento... La narrativa del gobierno en este momento es, no, señores, yo no les firmo nada porque esto es un chantaje y esto es una extorsión. Entonces, esa es la narrativa del gobierno. Porque el chantaje y la extorsión están en los bloqueos. Pero tampoco el gobierno toma la decisión de aplicar la autoridad y levantar los bloqueos. Es que porque no entiende, pensaría uno que entonces no entienden la autoridad de otra manera distinta al levantamiento vía violencia, cuando hay otro tipo de autoridad absolutamente legítima y seria para levantar estos bloqueos, ¿o no?
No, sin duda, o sea, es que levantar bloqueos no tiene que ser una medida sangre y fuego. Digamos que eso está, como dicen, está inventado, pero sí hace mucho daño, y la verdad en eso el gobierno ha devaluado sus promesas de firmeza cuando hace 10 días el propio presidente Duque dijo que comenzaría a levantar los bloqueos, y la verdad es que ese ha sido un proceso que se ha cumplido en casi que se cuentan en los dedos de una mano los bloqueos que se han levantado de esa manera. Lamentablemente,
como decía Alfonso, ahorita, es pésima la noticia.
Esa que no pasa nada si no se levanta.
Es pésima la noticia. El presidente Duque no cumple con su palabra cuando dice que va a levantar los bloqueos. El comité del paro sigue además con una situación que va en contra de sí mismo, del mismo comité y de la misma razón de la protesta. Y es que ni siquiera condena el bloqueo que afecta a los otros ciudadanos. Y terminamos aplazando por 48 horas más o 72 la situación de los que aquí nos están diciendo cómo se ven las cosas. Bedoya, usted como un director de gremio, como un presidente de gremio, frente a esta noticia, ¿cómo reacciona?
Diana, es lamentable, pero decirle, mire, y déjeme decirle tres cosas. Lo primero es que en muchos de los bloqueos, cuando ha querido llegar el Estado con la fuerza pública, el alcalde, que es el jefe de policía, dice, aquí no puede entrar el SMAT, venga y negociamos. Eso es un atenuante que hay que considerar. Pero definitivamente eso no es tan fácil como dar la orden que se va a desbloquear. Y se lo digo porque yo estuve en el sector defensa y sé cómo funciona eso. Eso no es decir, vamos a levantar bloqueos y al otro día están levantados. Pero también hay algo que aquí debería ocurrir. Yo lo he insistido mucho y es el tema de la judicialización. Sería muy bueno que la Fiscalía General de la Nación judicializara autores materiales e intelectuales. Si los del Comité del Paro, que eso es una buena pregunta para ustedes los periodistas, a los del Comité del Paro, se niegan a firmar un tema donde se rechacen los bloqueos o donde se exija el levantamiento de los bloqueos, entonces tienen algún vínculo directo con organizar hechos violentos que van en contravía de la Constitución, el Código Penal y que están violando los derechos fundamentales. Yo no soy penalista, sería bueno hablar con un penalista si eso abre la puerta a la judicialización. Y yo le digo una cosa, por lo menos en los paros que a mí me han tocado en el pasado, la primera condición que ponen cuando ya empiezan a judicializarlos es cesen las acciones de judicialización y hasta ahí llegan los bloqueos. Entonces, aquí el principio de autoridad no es solamente la fuerza pública, es la justicia. Y lo digo con mucho respeto, pero la gente a lo que sí le tiene miedo es a la cárcel. Y aquí se están cometiendo conductas que van en contra de la ley y eso no puede pasarse la gente por la faja, la Constitución y la ley, y sobre todo quienes están en los bloqueos y quienes están detrás de los bloqeos. Así que lamentable la situación, eso deberían estar a puerta cerrada de aquí a que
sin
se salga un acuerdo.
Sin salir, independientemente de las posiciones, porque aquí, como lo ha dicho Ávila, prácticamente es un juego de desgaste, ¿no? ¿Quién se desgasta primero? Pero mientras se desgasta gobierno y comité del paro, pues lo que hay es un daño infinito frente a la economía y a la ciudadanía. Además, porque muchas cosas pueden pasar. O termina el gobierno, pues, responsable de la situación actual, o termina el mismo comité del paro responsable y acabando las razones del paro para el cual fue creado. Y además con muertos, con economía dañada, muy difícil. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos.